rapeamos de cabeza, que cuando se piensa peligroso para la empresa.
Bueno, debo decir que yo comencé mi militancia en el peronismo en la época que el peronismo estaba proscripto, a fines de los 60 o a mediados de los 60. Ya soy una señora muy mayor. Y bueno, esa, digamos que ese momento, en ese momento, y bueno, lo entendíamos como un importante, digamos, una importante lucha por que se respete la voluntad del pueblo, ¿no es cierto? Uh-huh. Había sido derrocado también por un gobierno militar y bueno, era una bandera de lucha. Y también trabajando dentro del sindicalismo, ¿no es cierto? Es decir, yo era docente y participé en el sindicato docente.
Uh-huh.
Así que bueno, esa y devine en feminista, que creo que es el otro gran movimiento que en este momento de alguna manera expresa en gran medida el deseo de igualdad y de ser respetadas. Y nunca abandoné esto que fue esta lucha que hemos emprendido muchísimos miles de jóvenes en los 60 y 70 por la igualdad, por la justicia social, todos esos ideales siguen presentes y tuvieron un costo de muchísimas pérdidas para nosotros, uh-huh. pérdidas en vidas. De hecho, mi primer esposo fue desaparecido y luego encontrado los restos, ¿no? Creo que todas estos justos anhelos de igualdad, de respeto a la dignidad humana, hay que, para mí son como una guía que por suerte pude sostener a pesar de los golpes. Pero bueno, esa es una historia personal. Creo que lo que más importa acá es decir que, bueno, es un 24 de marzo, 30.000 son 30.000 buenas razones para tener uh-huh. memoria y para que el pueblo argentino siga, continúe firme, pidiendo se lo respete, se cumplan con cada una de las necesidades que tiene nuestro pueblo. 24 de marzo es una marca en nuestra historia.
Por supuesto.
No solo en nuestra historia personal, en nuestra historia como pueblo argentino. Yo ya estoy muy grande, sé que dejaré pronto este mundo, y la verdad es que sentir que de alguna manera generación tras generación van recogiendo las banderas de igualdad, de respeto a la dignidad de las seres, de los y las, y particularmente de las mujeres, uh-huh. que hemos sido siempre tan postergadas, siempre en situación de segundo plano. Creo que a mí la verdad es que yo lo disfruto inmensamente. La verdad es que me parece maravilloso que las mujeres y las diversidades se hayan puesto al hombro una lucha que tiene que ser de género, que es de género, uh-huh. pero que también implica responder al sistema desigual social que nos afecta a todos. Y entonces, uh-huh. eso a mí, ser feminista y anticapitalista me parece maravilloso.
Pero qué pasa, puro lipsing, que si te gusto o no te gusto.
Buenos días a todos, a todas, a todes. Empezamos la temporada 2023 de este Presente con Memoria aquí en Radio Nacional Mendoza Quino, compañía de Pablo Seidel hoy y de Emiliano Yaqui, que no nos estará acompañando, pero que está aquí cerquita escuchándonos, y Cristian Cía estará hoy en la operación técnica de este programa y en la puesta al aire. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bueno, sí, con un nuevo año, una nueva emisión de Presente con Memoria, que es Presente con Memoria para nosotros, es esto. Es comenzar con lo que sentimos y con lo que compartimos, que es nada más y nada menos en este momento con la voz de Sofía.
Así es, iniciábamos el programa recordando, trayendo aquí a este estudio hoy la voz de nuestra querida compañera Sofía D'Andrea, que hace pocos días dejó este plano, podríamos decir, para acompañarnos desde otro lugar, una militante política, como ella se definía, feminista, expresa, exiliada, integrante del Movimiento de Derechos Humanos de aquí de Mendoza, desde los comienzos, desde siempre, y un pilar en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Y la verdad es que empezar escuchándola en el marco de este mes de la memoria, de este reciente 8M, con todo lo que la voz de Sofía nos traía recién, ¿no? De estas ligazones entre las militancias, entre las trayectorias vitales, entre los momentos políticos. Qué mejor homenaje, creo, que traerla así a la Sofi, como la conocimos y la recordamos todos, y que sin embargo hoy nos vuelve a interpelar, ¿no? Siempre desde su mirada aguda de lo que nos pasa.
Creo que justamente hoy nosotros no elegimos traer a Sofía. Yo creo que Sofía está, creo que está el carozo, Ramón, su esposo, que la acompañó todo el tiempo, su primer esposo, como ella dice, desaparecido. Creo que está la Albita, está la Luciana, está la Eva, está Sofía, la hija. Todas ellas estuvieron acompañándonos a nosotros, los que militamos todo el tiempo con Sofía, que estuvimos principalmente queriendo saber por qué Sofía tomaba esta decisión de cambiarse de barrio. Se cambió de barrio, o Sofía fue sembrada, como dijo una compañera, la compañera Siriza. Entonces, toda la familia, todas las amigas, todos los amigos, todos ellos realmente abrieron un espacio, y un espacio que Sofía lo llevaba todo el tiempo hasta esto, hasta poder poner con sus conductas, hasta esta de cambiarse de barrio, que quede algo firme. Y realmente lo que compartimos esta semana con este cambio de plano que vos decís de Sofía es eso. Es esto que ayuda para que sigamos pensando, luchando, para estar en resistencia y para anteponer lo que, mira Inés, lo hemos hablado muchas veces, esta lucha que se tiene de sentidos ante cada hecho. Y cada compañera que está en una acción directa, como ella, en estos momentos, como bien lo decía en el audio, revalorizando, revitalizando la lucha del feminismo, de los feminismos, en la lucha por los derechos humanos, cada una de esas cosas, cada acción, la acción de cambiarse de barrio también nos deja mucho. Y yo creo que todo eso nosotros lo tenemos que redescubrir, y todo lo que significa que hoy Sofía en el plano físico no esté. ¿Qué significa para nosotros eso? Y está dentro de una batalla, de la batalla cultural. La muerte no es la muerte que nos presentaron. Uh-huh. Y nos presentan la muerte como la desaparición física y la desaparición de la persona. Lo quisieron hacer con todas las compañeras, con todos los compañeros y con personas que hicieron mucho por la lucha de los derechos humanos. Las quisieron desaparecer en vida y hoy la quieren hacer desaparecer cuando se cambian de plano. Y eso no es así. Y tenemos muchos ejemplos.
Sí, totalmente. Y además, bueno, pensábamos, ¿no?, alrededor de todos estos días que transitamos, que son días de lucha. Marzo siempre es un mes que despierta, ¿no?, que nos vuelve a poner ahí en las calles, a encontrarnos, a seguir reflexionando sobre lo que se construye en la Argentina y en Latinoamérica, ¿no?, desde hace mucho tiempo. Y creo que Sofía también nos ha representado, ¿no?, esa confianza, esa constancia, esa mirada inclaudicable, esa coherencia, ¿no?, de estar siempre del lado del que hay que estar, por decirlo así, de muchas discusiones, de muchos debates, de convocar y de seguir, ¿no?, hasta las últimas energías, seguir haciendo todo lo posible, ¿no?, desde un lugar muy amoroso por transformar estas realidades, estos mundos. creo que a lo largo de estos días y de lo que vaya pasando también podemos ir reconstruyendo. El año pasado también cuando falleció Susana Muñoz volvimos, ¿no?, a representarnos lo que estas personas, como muchas aquí en Mendoza y en la Argentina, han marcado como camino, ¿no?, de organización, de estar siempre atentes a qué es lo que pasa, a qué es lo que necesitamos, qué se puede seguir haciendo, qué más, ¿no? Que de no estar en un lugar de conformarse, sino de seguir construyendo. Y creo que estos últimos años también en las luchas de los feminismos y en las conquistas de los feminismos, figuras como las de Sofía también han atravesado, ¿no? Pienso desde su trayectoria de vida, su militancia, como ella decía, en los años 60 y 70, su filiación peronista, todo su tránsito y esa ligazón con las luchas que van también apareciendo con otros sujetos y otros momentos, y poder tener la capacidad, ¿no?, de ir encontrando siempre el lugar desde donde transformar. Y creo que en eso la Sofi, como muchos y como muchas, han marcado, ¿no?, para nosotros, para los más jóvenes, para los que venimos de otras generaciones, la posibilidad de ver opciones, de ver, de no perder la confianza en que es posible hacer muchas cosas, ¿no? Y la recuerdo en los últimos años, en cuando se aprobó la ley por la interrupción voluntaria del embarazo, en las marchas, en el EPM, en el XD2 trabajando, en los juicios, en cada audiencia de los juicios, ¿no? Como mucho por hacer y mucho por vincular, y eso me parece algo maravilloso.
Justamente con acciones muy directas en cada 24 de marzo, tan próximo ahora este nuevo 24 de marzo, la pluma de Sofía estaba, y decir la pluma de Sofía era el pensamiento. Che, vos sabés que a mí me trae que Sofía nos trae fuertemente ese soy porque somos, realmente, y en todos los planos. Hablábamos mucho con Sofía, mucho, mucho, sobre lo que significó ese 11 de marzo hace 50 años, con la restitución de compañeras y compañeros que efectivamente durante toda la dictadura de Lanusse, de Levingston, de Onganía, trabajaron, lucharon, pusieron el cuerpo, como Sofía, como dice ella, bastante becuca. Y realmente ella traía siempre esas gestas, porque eran las que nos servían hoy. Y ella decía, yo soy porque somos, porque fuimos haciendo un nosotros, porque nos conformamos. Y a mí me parece que es eso, que nos dejó entre muchas cosas, en cada acción, esto, porque Sofía llevaba muy presente, soy porque somos. Esta me parece que es una de las... La colectividad que Sofía presentaba, con, por supuesto, en un lugar en donde diferenciaba, como a muchas compañeras y compañeros, que son los que ponen el cuerpo, los que ponen la idea muchas veces para que sea discutida, para que sea realmente hecho concreto la acción y que no quede en la nada. Cada acción que se realizaba era colectiva, y cada acción colectiva fue, como lo, en este caso hablamos de Sofía, fue construyendo, nos fue dando espacios. Y este paso que dio, vamos a hablar, hizo dar pasos a muchas y a muchos, por sobre todo a los jóvenes.
Absolutamente, y también creo que es el ambiente, ¿no?, el clima de estos días, de volver a repensar algunas cosas. Mencionabas recién, Pablo, que este programa, este Presente con Memoria, que hoy empieza su tercera temporada, siempre ha tenido como objetivo o como propuesta, ¿no?, reflexionar este presente desde aquellas gestas, desde aquellas miradas, desde traer la memoria como también como herramienta para transformación de esta realidad que nos toca. Creo que en eso la volver a recordar, a traer lo que significó el 11 de marzo, la asunción de Héctor Cámpora, y con todo lo que había pasado en la Argentina de esos años, lo que iba a pasar después, ¿no? Y lo que implicaba a nivel de organización. Creo que eso es algo que hablábamos a raíz de lo de Sofía, pero que también es válido en términos generales traerlo para decir, bueno, a ver, ¿qué pensamos alrededor de esos hitos, de esos momentos? Hoy estamos en un momento muy difícil, no sé si hay momentos que no lo sean, pero digo, momento difícil desde lo político, en un año electoral, en un año de disputas ideológicas, de proyectos contrapuestos, ¿no? Y que creo que siempre volver a revisar algunos de los momentos históricos de la Argentina, qué ha pasado, cómo, en qué derivaron, ¿no? Con la idea de esto, de tener herramientas, creo, para pensar y para transformar este presente. Y hoy en Mendoza también estamos viviendo, ¿no? Un momento particular en cuanto a una fuerte embestida, ¿no? Ideológica, muy a la derecha, con visos realmente preocupantes y con necesidad de encontrar siempre la reflexión conjunta, colectiva, y no solo la reflexión, sino también la acción que lleve a contrarrestar la masiva difusión de discursos de odio que se están llevando adelante en los últimos días, ¿no?
Y presente con memoria es esto, y es representa, digamos, en una parte más que esta radio tiene, que la directora de la radio sostenga presente con memoria, como otros programas que tienen claramente una mirada sobre lo que nosotros tenemos que decir fuertemente en la denuncia, lo que es la insolidaridad. Lo que nosotros en presente con memoria queremos hacer es que junto con otros programas podamos decir claramente cada cuestión que ocurre en el presente para poder efectivamente apoyarnos en esa memoria, en ese marco referencial que siempre decimos nosotros para poder entender este presente con este presente, para saber por qué llegamos a este presente y cómo modificarlos. O sea, a ver, nosotros no podemos soslayar que un funcionario, el mayor funcionario de la provincia, diga en algún momento que una parte de nuestros ancestros no existan. Uh-huh. O que diga un dirigente nacional, menos mal que existió Roca. Uh-huh. Lo puede decir, ojo, no está, no, pero a nosotros nos interpela. Entonces, en este presente que se diga, vamos a la memoria, vayamos a ese momento y digamos que pensamos por qué se quiere traer desde esa memoria a Roca. ¿Y nosotros qué decimos? ¿Nosotros cómo lo hacemos? ¿Nosotros de qué manera nos oponemos en esta disputa de sentidos, en esta batalla cultural, que yo no le quiero llamar batalla cultural? Yo creo que, no creo, estoy convencido. Mirá, Inés, lo hemos hablado con muchos y ojalá que podamos redondear en esto que es presente con memoria. Nosotros podemos salir claramente y poder compartir y proponernos con los oyentes y con la gente que viene y con todo lo que están, que la realización simbólica todavía se sigue estando. Uh-huh. Entonces, se sigue solidificando, se sigue haciendo, sigue cumpliendo un rol, lo necesitan hacer. Y aquel que hace eso es parte de un genocidio que fue en la Argentina. Si no lo decimos así, no existe. Entonces, presente con memoria en esta radio, junto con otros programas, propone esto. Que hagamos un presente, pero con memoria. Y hay hechos concretos.
Hechos concretos, como los que pasaron en los últimos días, que ha tenido su difusión, pero que vale la pena traerlo de nuevo porque realmente, no sé, reviste de una gravedad, digamos, por varias de sus aristas. Y creo que para quienes nos están escuchando, y quizás algunos o algunas no lo supieron en su momento, el día miércoles 8 de marzo, en la ciudad de San Rafael, precisamente en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, se llevó adelante una conferencia de la que participó Alfredo Cornejo, de la que participó Pichetto y la historiadora, doctora en historia, de apellido Greco, no se me viene en este momento el nombre, y que llevaron adelante un conversatorio, según ellos, una conferencia, digamos, en el que invitaban al público en general a pensar, entre comillas, el conflicto mapuche, ¿no? Y en ese sentido a dar argumentos desde su punto de vista científico, comillas, comillas, digamos, de por qué en Mendoza no hay mapuches, ni hubieron ni habrán, más o menos es esa la línea, digamos, y con un fuerte contenido, ¿no?, racista, de una mirada muy, muy conservadora acerca de lo que ha sido la historia de nuestros pueblos, la historia de nuestras regiones, de cómo se ha llevado adelante, ¿no?, la conformación de este Estado argentino del que se habla con tanta rimbombancia, cuando en realidad estamos hablando, ¿no?, de los costos de un genocidio anterior terrible que conformó y condicionó a nuestros países, y que todavía al día de hoy tenemos que estar escuchando, ¿no?, justificaciones de este tipo, denuncias penales que inician porque no están dispuestos los sectores más reaccionarios de esta provincia y de este país a aceptar que sí, que existen, que existieron, que están, que tienen derechos, que reclaman y que se van a oponer al proyecto de la mega minería en Malawi. Y esa creo que es el punto, claro, del que tenemos que traer, ¿no? ¿Por Exacto. qué Cornejo en este momento, como muchas personas, están tan interesados, interesadas en saber si los mapuches son realmente mapuches, ¿no? Una cosa terrible, porque es terrible, avalada por los medios de comunicación hegemónicos, ¿no?, que están impulsando todo el tiempo esta idea de que hay pseudo mapuches que se quieren quedar con las tierras, ¿no? Y me parece una cosa avalada también por una universidad que está dando lugar a este tipo de cosas en una disputa también muy heavy, por decirlo así, muy fuerte, con otros, con otras voces que se levantan, de antropólogos y antropólogas que investigan y que trabajan en la línea de los pueblos originarios y que han sido realmente censurados en los últimos días, ¿no?
La construcción de la memoria está en disputa. La construcción de la memoria tiene que ver con en qué momento llevamos y ponemos como saber legitimado documentos que dan cuenta de un genocidio o documentos que dan cuenta de la resistencia. La disputa de la memoria se da en todos los terrenos. La universidad es un terreno más. Y nosotros lo que tenemos que aplaudir son esos espacios. Lo que nosotros tenemos que hacer es denunciar aquellas en una lucha claramente desigual que se empiezan a decir cosas en espacios en donde están tomados, como es un gobierno, en donde se puede decir lo que sea y que todo lo mediático está absolutamente encapsulado en una sola direccionalidad. Yo a esto me parece que está es importante decirlo, porque en este mes de la memoria, a 47 años del golpe y a 40 años de democracia, la disputa de sentido está. Y en la no lo podemos dejar pasar por alto. En este momento, el 20 de marzo, en esa misma universidad, se va a poder discutir claramente con todos los docentes, los claustros y la gente que vaya de afuera, la figura de Agustín Tocco, porque los estudiantes en esa resistencia presentan una muestra de Agustín Tocco, la figura de él. Entonces, esta disputa hay que darla, hay que ponerla. Lo que no podemos dejar de hacer, y esto es lo que creo que tenemos que dejar muy en claro, es que si no estamos al frente, en ese espacio, dispuestos a decir lo que es, entonces no ocupemos espacio.
Vamos a seguir estando ocupando espacios, Pablo Seidel, para totalmente poder denunciar y estar al frente de esta también, de estas disputas, ¿no? Y totalmente, que son tan, que están fuertes, que son tan caras a la política y a la vida social de nuestra provincia. Quería no dejar de decir que pueden comunicarse con nosotros al 261-211-4588, 261-211-4588, recibimos sus mensajes, opiniones, reflexiones en este inicio de Presente con Memoria, y también pensando que vamos a estar en un año electoral, que ya estamos en un año electoral, y que eso también nos pone de manifiesto que es necesario debatir y discutir y ver qué están sosteniendo los proyectos que van a entrar también en la disputa electoral, que me parece que es fundamental, ¿no? Creo que todos sabemos, todas sabemos que Cornejo es el candidato a gobernador por el oficialismo este año, o muy probablemente lo sea. Entonces también creo que traer a la discusión, al debate, bueno, qué ideas están sosteniendo, cuáles son sus proyectos.
Ojalá vengan.
Y demás, me parece que es fundamental, y estar nosotros debatiendo qué es lo que viene de aquel lado. Así que bueno, en esa estaremos. Estamos muy cerquita de la tanda. Le vamos a pedir a Cristian algo de música, que va con especial saludo para Pablo Seidel, que hoy cumple años. Feliz cumpleaños de nuevo, Pablo Seidel.
Oh, pero muchas gracias.
Vamos a festejar. Julio... Te pueden mandar regalos.
Ah, por supuesto. Sí, sí. Una pregunta. ¿Y Julio?
Ya va a llegar. Ya va a venir.
¿Y la esposa de Julio?
Ya te van a saludar, estoy segura. Vamos.
Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonachón, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Primero fue Pirico y sus muchachos, Ochilo con su gran inspiración, el pobrerío rodea los tablados, el chirinino que toma la canción, el poderío rodea los tablados, el chirinino que toma la canción. Tibio febrero de siestas musiqueras, simple remedo de la felicidad, los sensibleros, poetas orilleros, le dan la flor al barrio que se va. Pueblo divino, guarrudo sabalero, brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chinelea, del canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Dale a mis ojos la luz de tu bohemia, charla del charro, Roberto Guitarrón, el virulete del sapo de los verdes, el vino de Berija, el loro y su tambor. Pueblo divino, corrudo sabalero, papel picado, botica bajo el sol. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tambor se olvida y la miseria no. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tambor se olvida y la miseria no. Que el tambor se olvida y la miseria no. Que el tambor se olvida y la miseria no. Que el tambor se olvida y la miseria no. Que el tambor se olvida y la miseria no. Que el tambor se olvida y la...
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional.
De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos.
Tu verdad, tu identidad.
Nacional Mendoza Quino.
Radio Nacional.
Quino es Nacional.
¿Sabías que las mujeres están más expuestas a trabajos informales que vulneran sus derechos laborales? Según el informe Igualar, la tasa de informalidad es del 39,3% en las mujeres y del 36,6% en varones, con una brecha del 2,7%. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Tu programación elegida no se detiene. Verano 2023. La radio pública.
Acompañante en todas las luchas. Un abrazo grandote para todos y todas.
Seguimos en Presente con Memoria. Escuchábamos un saludo que nos enviaba nuestra amiga y compañera Susana Blechman para saludar a Pablo Seidel hoy en el aniversario de su natalicio.
En el aniversario del natalicio, Quito, hacete presente.
También escribe Neteli Julio a tu pedido diciendo feliz cumpleaños, Pablo. Un abrazo grande, gracias por ocupar espacio siempre que ayudan a no olvidar. Muchos éxitos para los tres en este nuevo inicio. También te saludan desde Tierras Puntanas. Y nosotros ya estamos en línea con nuestra entrevistada del día de hoy. Estaremos compartiendo con Angélica Escayola, abogada, feminista, ex legisladora provincial, referente de la lucha por los derechos humanos en Mendoza, actualmente desde la Asociación de Mujeres Sobrevivientes de las Dictaduras por la Memoria y desde el colectivo feminista Ni Una Menos. Bienvenida, Angélica. Inés Lucero, Pablo Seidel, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por tanto título que me tiran.
Gracias a vos, Angélica, por recibirnos en este día. Estamos muy contentos de iniciar este ciclo 2023 de Presente con Memoria, pudiendo dialogar con vos.
Sí, la verdad es que la primera cuestión que tenemos delante es el 8 de marzo, ¿no? Uh-huh. Hola.
Hola, sí, sí, te escuchamos. Te escuchamos muy atento. Tenemos 25 minutos.
Y yo quisiera, por supuesto, felicitar a las compañeras que organizaron en Mendoza, particularmente, el recuerdo de este día. Lo que siempre resulta muy importante, pero también hacer algunas reflexiones. Generalmente no ponen entre mis antecedentes y supuestamente mis títulos mi condición de militante peronista. Y si vos querés ponerlo de otra forma, de militante política, preferiría ponerlo. No puedo desprenderme de eso y reflexionar sobre, incluso recordando el origen del Día Internacional de la Mujer, que uh-huh. todos conocemos, o casi todas conocemos, en aquella infame matanza de mujeres trabajadoras por su protesta a principios del siglo XX en una fábrica textil de Nueva York. Y que la lucha de aquellas mujeres trabajadoras era por la jornada, porque eran absolutamente agotadoras y no había ningún límite a los tiempos que tenían que estar ahí trabajando, y por la desigualdad con que la trataban en relación a los trabajadores varones. Que hiciera falta que esas mujeres ocuparan la fábrica, porque fue eso lo que no soportaron, la ocupación de la fábrica por estos reclamos. Que las mataran, ¿sí? Dado que al ocupar se habían encerrado, entonces incendiaron la fábrica. Para que las Naciones Unidas al poco tiempo reconociera, o digamos, reconociera que a nivel de ese hecho las mujeres éramos importantes en el mundo y declarara el Día Internacional de la Mujer, nos está hablando de algo. De algo que tiene que ver hasta cómo nos llamamos, digamos, hasta cómo aparecemos frente a la sociedad. Por eso hablo de la militancia política, porque todas participamos de eso de se va a caer. Es muy lindo el se va a caer. ¿Qué quiere decir? Se va a caer el patriarcado, se va a caer con nuestras luchas lo que nos impide crecer como personas, lo que nos mata incluso, ¿no? Pero creo que nos debemos profundas reflexiones. Ojo que desde los 85 años que tengo celebro profundamente los avances que el movimiento de mujeres y los feminismos está haciendo en el país y en el mundo, y acá particularmente en Mendoza. Pero ese avance nos compromete más en estas reflexiones. Nos compromete mucho más porque nos encontramos con cantidad de situaciones donde lo que es obvio, que el patriarcado no está solito. Uh-huh. No es una fila de señores machistas y jodidos. El patriarcado es parte de un sistema terriblemente injusto y desigual desde hace siglos. Entonces, digo, parece muy pretencioso plantearlo así, porque hay cuestiones inmediatas que ya son objeto de discusión. Por ejemplo, el punitivismo. Uh-huh. O sea, considerar que con la condena, que obviamente tratándose de máximos homicidios, como hemos calificado precisamente los femicidios, por ejemplo, deben tener su condena. Pero el punitivismo va más allá, en el sentido de pensar que con esas condenas resolvemos el problema. Y que con esas condenas es una especie de mano a mano. ¿Sí? Nos mataron una mujer, que se pudra en la cárcel. Eso es el punitivismo, como forma, digamos, de respuesta, de compensación. Eso no lo podemos aceptar, en realidad, ni en el caso de los femicidios, ni en ningún otro caso. Bueno, es una discusión. Yo no estoy planteando para nada la respuesta, porque estamos en medio de esa discusión. Y el mismo debate es bueno, y yo creo que lo único que no podemos hacer es esconderlo.
Este debate que, claro, está planteado...
Perdóname, háblenme más fuerte porque
bien. Me he hecho mal. Este debate claramente planteado, este debate claramente que se está disputando, vos nos traes algo que realmente no desconocemos y en lo que es tu militancia política y que todo lo que haces y lo que hacen compañeras y compañeros justamente...
¿Me disculpas un minuto?
Sí.
Un minuto, perdón.
Sí. Estamos hablando con Angélica Guevara y nos decía justamente que todos esos títulos que dice que nosotros le ponemos...
Hola, perdón.
Sí.
Tenía mal ubicado el audífono. Bueno. Y ahora te escucho mejor.
Perfecto. Estábamos comentando con la audiencia que en esta presentación tuya vos ponés de relieve y sobre la mesa la militancia en tu persona y en la que tiene que ver con toda la resistencia, obviamente, que todo lo que existe hoy tiene que ver también con un pensamiento político. A propósito de esto, justamente por esto, hoy vivimos un momento político en donde la lucha por muchos derechos, entre ellas el de las mujeres, las disidencias, los feminismos en general, están envueltos en una lucha política en que nosotros queremos encuadrarla y preguntarte justamente en qué momento político estamos viviendo nosotros para poder...
A ver, perdóname.
Sí, por favor.
Pregúntame lo último otra vez.
Lo que nosotros...
Estoy al lado de una ventana y pasó un colectivo, perdóname.
Perfecto. Y Angélica vive en un lugar donde pasan muchos colectivos. Entonces, lo que te queríamos decir que esto, todas estas luchas por los derechos, obviamente están enmarcadas en un momento político. Y las luchas son políticas. Las luchas políticas de hoy tienen que ver justamente en un momento dado con avances muy grandes, pero también con una resistencia previa a la cual te queríamos llevar. Por ejemplo, hoy se cumplen 50 años en donde el pueblo argentino, en una resistencia claramente, recupera derechos. El principal derecho que recupera es el de volver a una democracia. Nosotros que te queríamos preguntar, esa experiencia en donde se recuperaron derechos en muchos sentidos, y los derechos que se han recuperado hoy, ¿cuál es el papel concretamente que vos ves que se está llevando, si es más colectivo, menos colectivo? ¿Cuáles son los principales espacios, como decís vos, no pedimos respuestas, sino lo que estás viendo? ¿Cuáles son los principales espacios que se están disputando en estos momentos?
Mira, tu pregunta apunta a una cuestión que es muy importante. A ver, dicho de otra manera, no podemos concebir la lucha de las mujeres y las diferentes formas de género por sus derechos en una sociedad marcada profundamente por la desigualdad y la injusticia. Uh-huh. Para todos. ¿Sí? Esto es lo que lo hace necesariamente que esta lucha sea política, no partidaria, por supuesto. Uh-huh. Pero el rescate del profundo cambio social, que bueno, ya no me animo a hablar de usar la palabra revolución, pero que tenemos que verlo así, porque son profundos cambios culturales, sociales, políticos, los que encaramos desde el movimiento de mujeres. Y a mí me gusta mucho, y repito, esto del movimiento de mujeres y los feminismos, Porque lo hace Estela Díaz, que es la que está a cargo de del Ministerio de las Mujeres en Provincia de Buenos Aires, una gran compañera, que habla de la diversidad y de la amplitud del movimiento de mujeres, ¿sí? Nosotros generalmente, ojo con esto, nos remitimos a debates internos, lo cual está bien y son absolutamente necesarios. Pero tenemos que advertir que en una sociedad marcada profundamente por la desigualdad, uh-huh, o sea, por el descarte, por una zona de descarte donde hay gran cantidad de mujeres, uh-huh, nosotras somos las mujeres de la zona de confort. A ver si se entiende. ¿Sí?
Sí, 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 totalmente.
Hola.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Una gran porción de las mujeres están en...
O sea, ¿dónde nos paramos? Ese es el asunto. ¿Desde dónde nosotros... ¿dónde nosotros hacemos ampliación del lenguaje? ¿Desde dónde nosotros hacemos y formulamos nuestras propuestas? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde llegamos? Porque precisamente la respuesta más malvada, más perversa que recibe esta sociedad y nosotras las mujeres son los femicidios. Son los femicidios. Entonces, más allá que también haya sido histórico, como propiedad que éramos, no sé si seguimos siendo, de los hombres, digo, los avances tienen que profundizar en la idea que en una sociedad tan diferente, con alcances tan diferentes a la vida, a la cultura, a la sobrevivencia incluso, porque hay gente que vive en el margen, ¿sí?, de esa sobrevivencia, y entre esa gente están las muchachas que tienen un bebé o que no pueden tenerlo, las viejas que siguen cumpliendo sus deberes, todas, estamos las mujeres todas, y entonces, ¿cómo nos hacemos cargo? Alguien me dirá, pucha, no podemos con nosotras mismas, no vamos a hacer cargo de todo esto. No, no estoy diciendo eso, pero en la formulación de nuestra visión, en la formulación de nuestras propuestas, ¿sí?, nosotros como espacio social, como espacio de ruptura cultural, necesitamos determinadas funciones del Estado que no puede ser ajeno, ni puede jugar con figuritas, uh-huh, simplemente frente a esto. Uh-huh. Esto es lo que digo. Y esto sí tiene que ver con que la punitividad, o esto del que estábamos hablando del punitivismo, sí, pareciera la salida. Uh-huh. Pues acá lo que hace falta es que los hombres, cuando tienen un problema de pareja, la solución no sea matar a su mujer. ¿Y cómo hacemos para empoderar a esas mujeres y que vayan afrontando ese periodo previo, esa situación? Todavía estamos en eso. Y por supuesto se han avanzado con las pulseras, las denuncias en gran parte caminan, en otra parte no. En algunos lugares hay algunos refugios, en otros no. Pero es toda una cuestión donde ahí necesariamente tenemos que decir qué Estado queremos. Y qué Estado queremos lo vamos a decidir al votar, al pedir, al exigir, al protestar. Uh-huh. No sé si se entiende.
Totalmente, totalmente. Lo que a mí me queda también es, ¿cuáles son las mujeres que
hola
tienen...? Hola, hola, sí. Te escuchamos atentamente. Lo que realmente se pone en juego... ¿Cuáles son las mujeres que tienen voces y cuáles las que no tienen voces aún? ¿Cuáles son las mujeres que se hacen cargo a partir de dónde toda esta lucha? Que sin ninguna duda el animal político del siglo XXI, particularmente con vos, es la mujer. Entonces, la importancia que tiene justamente cuál es la voz que se alza y cómo se alza en esto de enmarcar políticamente esa lucha mucho más abarcativa que un una reivindicación que puede quedar en alguna parte eso. Está clarísimo lo que nos has planteado, Angélica.
Angélica, yo quería, nos quedan unos minutitos para seguir dialogando con vos, y vos trajiste ahora en esta última parte de lo que nos mencionabas, que bueno, que estamos frente a la posibilidad de elegir, ¿no? A un año electoral marcado en la Argentina también por muchos hechos difíciles de estos últimos tiempos, y también aquí en la provincia. Entonces también que nos traigas desde tu experiencia de militante política, de estar activamente siempre participando de los procesos, y de la mano también de los feminismos y de lo que marcan, ¿no?, los feminismos en este periodo. Bueno, ¿cómo estás viendo, ¿no?, el panorama político de este año, o qué posibilidades, y también qué cosas considerás vos que en esto de analizar los proyectos es fundamental no perder de vista, ¿no? Tanto de los propios y de las discusiones que se pueden dar internas en algunos espacios, y también hacia los del frente, ¿no? ¿Qué cosas hoy considerás vos desde tu experiencia militante que es importante tener en cuenta en este año electoral?
Te agradezco la pregunta, pero yo tenía decidido no hacer campaña por Alfredo, a ver si se entiende también, ¿no? Digo, encarar todo desde el punto de vista, y vos sabés que me sirve lo que acabo de decir. O sea, ni los feminismos, ni la lucha por el bienestar del planeta, ni la lucha por la defensa de los derechos humanos puede prescindir, puede aislarse de la lucha política. ¿Por qué? Hoy se cumplen 50 años del 11 de marzo del 73, en que el peronismo, como movimiento popular principal de toda una corriente que luchó contra las dictaduras, a partir del golpe del 55, 18 años, ni más ni menos, en realidad tuvo como centro fundamental y primero la resistencia peronista, en términos de que eran básicamente los obreros los que salieron a pelear, a ocupar fábricas, a ser perseguidos, etc. Después nos prendimos los estudiantes, la clase media, los intelectuales, ¿sí? Y necesariamente en ese movimiento popular que se gestó y que tuvo que ver con la efervescencia mundial de la década de los 60 y los 70, sobre todo con las juventudes, la oposición a la guerra de Vietnam, de una cantidad de situaciones que nos hizo salir de las facultades y aún de los secundarios, luchando, organizándonos para luchar, ¿sí? Por el comedor estudiantil, por... Entonces, ese movimiento obrero, ese movimiento estudiantil, esos distintos sectores de la sociedad generaron una lucha que se dio de todas formas y en forma muy fuerte para llegar a esta fecha, aún con lo que podríamos llamar la proscripción de Perón, más allá de que fue un decreto de Lanús que no dijo lo proscribo, pero bueno, era obvio de que él no podía, y lo nombra Cámpora. No puedo hablar de eso sin dejar de conectarlo con todas las cosas que se conecta, porque el 25 de mayo del 73, cuando asume Cámpora, por cierto, con Dorticós, que era presidente de Cuba, y con Allende, que era presidente de Chile, una masa de la juventud peronista, que era un núcleo muy activo, toma de voto y se liberan los presos políticos. Con lo cual, Cámpora, presidente constitucional, elegido mayoritariamente y todo, tuvo que llamar rápidamente al Congreso para sacar la ley de amnistía, que salió prácticamente al día siguiente. Digo esto porque esto tiene correlación con lo que nos pasa. Yo no puedo entender que alguien diga, no nos cuenten la historia, porque acá está pasando otra cosa que no tiene nada que ver. ¿Sí?
Sí.
Está pasando lo mismo. No tenemos la fuerza necesaria para liberar a los presos políticos. ¿Y qué tenemos que hacer? Callarnos la boca, aceptarlo. Digo, esto es parte del año electoral, de saber qué cosas queremos, qué cosas podemos hacer y qué cosas necesitamos hacer nosotros. Porque también estoy autocrítica hoy con la militar. Porque tampoco podemos mirarlo por TV, protestar, quejarnos, bajonearnos, sino lo que nos falta es colarnos y participar en la construcción de una fuerza que tiene en el peronismo su sentido, su historia, su núcleo duro, pero que puede anidar también otros alineamientos políticos partidarios atrás de lo mismo. Generar una fuerza popular, imagínense, cruzada con todos estos movimientos sociales, cruzada con expectativas para cambiar esto, para cambiar lo que nos está pasando, que es una enorme debilidad frente a un poder que nunca renunció a pelear en este país como dueño del país. Había una película, La Hora de los Hornos, donde se presentaban a la oligarquía diciendo los dueños del país. Justamente eran los antecesores de Martínez de Hoz. Digo, esto en las escuelas, es por supuesto, entonces, como diciendo, primero que nos importe, porque si no nos interesa nada lo que pasa alrededor nuestro, chao, estamos perdidos, ¿sí? Después que pensemos que lo que podamos hacer, aunque no sea mucho, siempre es positivo, si podemos sacudir un poco esta sociedad de la siesta en que nos han metido a través de los medios y a través de políticas que en realidad nos inducen a pensar, querramos o no, nos inducen a pensar que no se puede cambiar, que por más esfuerzos que hagamos, y ahora sí me había referido a la candidatura del Alfredo, porque nosotros mismos y algunos dijeron, ay, pero se va a presentar. La conmoción de la sociedad hasta donde se pueda es fundamental, porque el problema, sobre todo con la juventud de las nuevas generaciones, es que no solamente no les importe, sino que algunos se prendan en esto de país de mierda. O sea que en el fondo ni siquiera estamos hablando de un candidato ni de una elección, sino en una postura de vida donde nos importe lo que pasa alrededor nuestro y querramos mejorarlo.
Angélica, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, estamos ya sobre la hora del cierre del programa, pero realmente no queríamos dejar de agradecerte este diálogo, este intercambio, esta autocrítica, como decís vos, que viene a sacudir un poco también los lugares más cómodos, los lugares del pensamiento que a veces se nos obturan y que es bueno removerlo siempre en cada encuentro, así que seguramente te volveremos a convocar a lo largo de este año, que va a ser un año difícil, que va a ser un año intenso, para que podamos seguir dialogando de estos y otros temas.
Solo quiero decirte una cosa.
Sí.
Cristina 2023 es otro desafío para provocar un hecho político que frente al Poder Judicial, que hoy es el gendarme de ese poder real, ¿sí? La proscribe. Porque no lo van a poder aplicar hasta que no dejemos que quede firme. Este es otro hecho político que nos tiene que sacudir. Nada más. eso.
Muchísimas gracias. Hablábamos con Angélica Escayola, abogada, militante política, feminista y por los derechos humanos. Nosotros tenemos que cerrar rápidamente, Pablo, este programa.
Absolutamente. Empezamos este programa con Angélica Guevara Escayola y creo que es para festejarlo.
Nos encontramos el próximo sábado. Gracias a Cristian Cía por la operación técnica en el día de hoy. Presente con memoria el sábado. Nos encontramos a las 12 por Nacional Mendoza Quino.
Todito este mercado, no tenemos número, pero tenemos tumbao. Bim bam boom, mami mami boom boom boom. Tengamos ese barcito para la gente común. Digital
Nacional Mendoza Quino.